Bueno, tiene usted un panorama general de todo lo ocurrido durante el día de hoy, durante el fin de semana, desde el viernes, y ahora vamos a pasar a páginas interiores. Vámonos al análisis, a la opinión sobre el tema político en México. El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, este posicionamiento ayer domingo en el Zócalo, un Zócalo atiborrado, con el pequeño gran episodio de la fotografía y de la presencia de este grupo de legisladores, de la líder de Morena, de la gobernadora del Banco de México, ahí justo cuando la presidenta iba subiendo al templete. Pero también, insisto, el contexto de una relación México-Estados Unidos, Canadá también, por supuesto, la amenaza de recesión en Estados Unidos y este embate que la presidenta ha tenido que sortear desde el día uno de la administración Trump, ¿no? Entrando con declarar una crisis, una emergencia en su frontera sur, la frontera norte nuestra, con el tema de la amenaza reiterada de los aranceles, que además pues no ha terminado, simplemente se ha postergado por otro mes más, aunque ahí la presidenta y su equipo económico son, digamos, más optimistas en términos de lo que puede ser este nuevo conteo regresivo de 30 días, y en ese sentido me encantaría escucharte, Jorge Cepeda Patterson, analista, escritor, periodista, que publica columnas de opinión pues en Milenio, en El País, en Sin Embargo. Te podemos leer en muchos lados, Jorge, y hoy te podemos escuchar aquí en los micrófonos de W. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Gracias por la oportunidad de saludarte a ti y sobre todo a tu auditorio.
Comencemos por ahí, Jorge. El momento en el que la presidenta cambia y tiene esa oportunidad de cambiar lo que iba a ser una respuesta en la plaza pública a los aranceles del presidente Trump, luego una llamada que sale bien entre ambos mandatarios y entonces el mitin de ayer. Ese mitin que cuyo discurso pues abarca varias cosas, la soberanía nacional hasta la reforma judicial. ¿Qué te pareció?
Mira, yo creo que dentro de las circunstancias la presidenta se está conduciendo con la prudencia que requieren estos tiempos que son verdaderamente inciertos, nebulosos. No hay que olvidar que estamos viviendo momentos inéditos sobre los cuales no hay ninguna certeza a dónde puedan derivar. Lo que es evidente, Carlos, es que estamos viviendo el fin de una era de casi 40 años de globalización sin cortapisas, sin matices, donde el gran modelo y el paradigma fue la integración a toda costa, y que parece haberse agotado ya cuando distintos países, y sobre todo Trump, pero ya lo habíamos visto con el Brexit en Inglaterra antes, están recurriendo ahora a un cuestionamiento muy fuerte a esta integración comercial sin matices, digamos, y entrando a distintas exploraciones de un proteccionismo. ¿Esto qué significa para México? Prácticamente una amenaza al modelo de integración de cadenas de producción con el que habíamos vivido. Nadie sabe hasta dónde va a llegar Trump. Obviamente intentará aplicar lo que él llama estas tarifas, que ve como una panacea para generar el empleo, el regreso a las fábricas a Estados Unidos, un gravamen a las importaciones para enriquecer el tesoro de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero él mismo está, a su vez, constreñido por los impactos, el oleaje económico que sus propuestas están generando, tanto con la amenaza de un crecimiento en la inflación en Estados Unidos como la caída de las bolsas, que a su vez hace que un temperamento de por sí voluble como es el de él, provoca que dé dos pasos adelante, uno atrás, dos atrás, uno adelante, en esta amenaza de cómo cierro, como es su propuesta, este proceso hacia la integración, con lo cual nos deja a nosotros en un permanente Jesús en la boca, una situación de estar en vilo. Con todo ese contexto, regreso a tu pregunta, me parece que, dada todas estas fragilidades, la respuesta de la presidenta ha sido, en efecto, como ella dice, con cabeza fría, prudencia y mucha estrategia de planeación que hasta ahora nos ha permitido sortear, digamos, los primeros embates de algo que no sabemos en qué va a terminar. En este momento hay momentos para pensar que por lo menos México tiene una conducción responsable, institucional, y yo creo que de buena administración pública, hasta dónde vamos.
El otro paradigma que también sufre un trastocamiento importante, no tanto como el del libre comercio, la globalización, que ha sido muy general, pero en lo políticamente correcto, en lo que nos ha tocado en la región en donde habitamos, Jorge, también la mirada desde el poder de la nación más rica y el mercado más grande del mundo hasta el momento, sobre la migración, ¿no? Y este enfoque de satanizar, culpar y castigar con esa movilidad social o a través de la movilidad social, lo que a su juicio es otro de los causantes de su pues de sus ciertas precariedades, dependerá el enfoque con el que se mire, pero sí de culpar de muchos de sus males, hasta inclusive en términos de salud pública y adicciones.
En efecto, y ahí hemos detectado muy claramente la presidenta, sobre todo, que se trata de sobre todo de una narrativa discursiva muy eficaz para Donald Trump, para efectos de electorales y de conciliación con su base social, ¿no? Bajo una serie de premisas en realidad equivocadas, uh-huh. En el sentido de que los migrantes son los culpables de la delincuencia, son culpables del desempleo en Estados Unidos, cuando se entiende que para el grueso de la fuerza industrial, laboral, los obreros en Estados Unidos han sido sobre todo afectados por la robotización y los cambios de tecnología, etcétera, pero es mucho más fácil echarle la culpa a un agente externo, a un factor externo, en este caso el odio y el resentimiento hacia lo que viene de fuera. Como digo, un discurso muy popular y muy fácil para Donald Trump. Sin embargo, como la migración, la fuerza de trabajo es fundamental para la economía de Estados Unidos, también entendamos que hay mucho de narrativa y que en la práctica acaba instalándose poco. Sabiendo esto, me parece que la presidenta ha respondido con medidas que le permiten a Donald Trump decir, bueno, gracias a mi presión se están haciendo las cosas, y que pase ya a otro frente, a otro terreno. Tan es así que las famosísimas deportaciones con las cuales nos habían asustado durante tanto tiempo, en la práctica, como sabemos, se ha reducido bastante el impacto en la frontera. Entre otras cosas, sí hay que reconocer que esta estrategia tan hostil por parte de Donald Trump lo que ha reducido son los flujos, las caravanas, el arribo, sobre todo, de migrantes de otros países que en los últimos años habían incluso ya superado a los mexicanos en el cruce fronterizo. Y esto también se ha tranquilizado. Entonces, este frente abierto, que bien dices, es un tema preocupante, sí habría que decir que ha entrado muy probablemente entre una tesitura menor, que va a tener sus momentos álgidos cuando Donald Trump recuerde que este es un punto que le favorece narrativamente, y habrá alarmas y llamadas de atención, etcétera, pero que habrá que tomar como tales y transitarlas y gestionarlas sin que esto produzca mayor confrontación y mayor costo que el que ha tenido. Creo que la parte principal va a seguir siendo la de seguridad pública, por un lado, y los temas que tengan que ver con capos y extradiciones y demás, pero sobre todo y con mucho, las amenazas económicas que representa para la relocalización. Recordemos que en los últimos meses, en los últimos año y medio, La palabra popular, favorita, casi obsesiva, era nearshoring o relocalización, las grandes inversiones que vendrían a México para producir de cara al mercado estadounidense. Bueno, eso se ha modificado. Hoy ya simplemente nos conformamos con que no se vayan las plantas que ya estaban instaladas acá. Ya no estamos hablando de quienes van a venir a instalar fábricas para producir para la exportación a Estados Unidos, que es básicamente relocalización. Ahora hablamos de, uno, cómo evitamos que se vayan, y dos, cómo empezamos a sembrar el territorio, el terreno, para evitar la excesiva dependencia que tenemos con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana amanecimos con un mundo que había cambiado. Lo deseable que antes era la integración, de repente se está convirtiendo en una fuente de preocupación e incluso de malestar, ¿no? En el sentido de que nos puede generar enormes riesgos. Tenemos gasolina para 7 o 10 días, gas también, por esta enorme dependencia que tenemos. Y en esa medida, lo que antes era una virtud, ahora se convierte en una fuente de preocupación porque se puede voltear en contra nuestra en esta nueva era de metrópolis egoístas, pensando sobre todo en America First, que no es otra cosa que decir yo voy primero y después primero. Y después primero yo, ¿no? Y esta dependencia, esta vulnerabilidad se convierte absolutamente en una situación en que quedamos rehenes. Entonces, ¿cómo ir montando? Porque no sabemos hacia dónde va el futuro. Lo que está claro es que hay aspectos estratégicos que un país hoy tiene que ser menos dependiente o ir construyendo una especie de autonomía o soberanía, por lo menos parcial, ¿no? Y en eso creo que va a ser el gran desafío para los próximos años.
Y ante esos hechos y ante esa perspectiva, Jorge, me parece que también habría una interpretación positiva de cómo ha transcurrido el cambio de un secretario de Gobernación en el tercer mes de gobierno de la presidenta, con toda la explicación que tiene visos absolutos de certidumbre, de certeza, de que así fue, estaba pactado desde que se fue el primer miembro del gabinete, es decir, el primero el que dice sí. El secretario de Hacienda va a continuar.
Secretario de Hacienda, sí.
El secretario de Hacienda, y después, pues ella misma lo explica hoy en la mañana, la presidenta Sheinbaum, diciendo, a ver, esto estaba muy hablado, muy cantado, y simplemente pues, yo le había pedido ahí un par de meses de postergación, y nada, y como la llamada salió bien, pues tan. Pero la reacción, las opiniones, etcétera, también parece que dan cuenta de un, y los indicadores y el peso y la moneda y exacto, los mercados frente a lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos, que es un desplome de las bolsas de valores, pues me parece que también habla bien de cómo la presidenta ha podido articular lo que en otros momentos, si la memoria nos asiste, pues significaban crisis, ¿no?
Sí, mira, yo diría, después de ese panorama tan preocupante y en cierta manera negativo que describí al principio, porque es un contexto internacional amenazante, lo sabe Europa, lo sabe el resto del planeta, ¿no? Sí hay que decir que dentro de todas las agravantes, sí nos toma, nos agarra con un aspecto positivo, Carlos. Más allá de la polarización política que existe en nuestro país, y es comprensible, y tenemos distintos proyectos de nación, etcétera, pero hay un factor que por lo menos abona a lo positivo, y es el hecho de que nos toma con un gobierno con una enorme base de apoyo popular y con una relativa unidad que permite afrontar lo que por encima de nuestras diferencias en este momento es una amenaza mayúscula para el país. Me parece que ha sido muy responsable, por ejemplo, la actitud de los empresarios, que han dicho, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con distintos puntos de lo que hace el gobierno, pero en este momento lo importante es tener un frente único. Y en esto me parece que sí ha sido una muy, muy buena conversación productiva. ¿Por qué lo digo, Carlos? Porque si toda esta coyuntura nos agarrara con un gobierno con 40% o 30% de aprobación, como tenía el de Peña Nieto al final de su sexenio, o como en casi cualquier otro lugar del mundo donde hay enormes dosis de inconformidad, los gobiernos son muy populares, con una enorme tensión contra la clase política. En México, en cambio, lo que estamos viendo es por lo menos un gobierno que tiene, digamos, resuelta esa parte. Uh-huh. Eso lo obliga a ser también responsable, pero sí es un factor a favor. Y yo insistiría, me parece, que Claudia Sheinbaum, más allá de matices políticos, sí es el cuadro de la administración pública más profesional que podía encontrar el país en este momento. No me imagino, francamente, a los otros precandidatos que estuvieron en la contienda, uh-huh, con este nivel de profesionalidad, al final una científica con mucha experiencia en la administración pública, operando desde Palacio Nacional. Y creo que se ha visto, y es por fortuna, digamos, un factor a favor. No implica hacer cheques en blanco, ni mucho menos, simplemente decir, cuando una comunidad está amenazada por una tensión externa, la unidad en el liderazgo, el apoyo, la unión de los distintos factores, sí se convierte en una fuerza.
Y un último párrafo, agradeciéndote mucho, Jorge Cepeda Patterson, este tiempo, estos minutos aquí en W Radio. El tema de la escena, ¿no? La fotografía con Andrés Manuel López Beltrán, abajo en el templete, este desaire o error en el protocolo, en fin, esa escena que todo mundo ya hemos visto, en donde la presidenta pasa y todos andan más ocupados, no todos, pero Monreal, en fin, Manuel Velasco, el propio Adán Augusto, la gobernadora del Banco de México, la líder de Morena, Luisa María Alcalde, ¿tu opinión?
Bueno, esos son el morbo, los rasgos pintorescos, digamos, de la escena política que dan un poco para entretenernos, que también finalmente no tiene que ser aburrida, ¿no? Lo que ahí sucedió es que es un templete donde están esperando durante varios minutos a que aparezca la presidencia, se empiezan a tomar la foto. De hecho, el que está en la orilla es a Andrés López Beltrán, el hijo. Ni siquiera es que estuviera en el centro, llega al último momento para tomarse la foto, no se enteran de que la presidenta está prácticamente subiendo al templete y en ese momento se juntan para la foto, la presidenta ya está entrando, sigue caminando, y ellos no se dan cuenta, no se trata de un desaire voluntario, ni muchísimo menos, sino simplemente tomándose la foto mientras esperaban a la presidenta. Ahí no hay mucho más que, nada más que eso, simplemente, pero bueno, da para los cartones y para divertirse un rato con los comentarios.
Para el cotilleo. Gracias, Jorge.
Gracias. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Jorge Cepeda Patterson.